Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump retorna a Washington y encara asuntos urgentes en materia política. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, afirma categóricamente que no mintió en el tema de Rusia. Un asesino en serie en Tampa, Florida, cobra una cuarta víctima. Y tres basquetbolistas universitarios estadounidenses arrestados en China regresan al país. Hoy es miércoles 15 de noviembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump retornó a Estados Unidos e inmediatamente está dispuesto a encarar asuntos muy delicados. Luis Alberto Facal informa.
El presidente Donald Trump regresó el martes en la noche a Washington después de una gira de 12 días por Asia, en la que logró esquivar en su mayoría el escándalo en la elección al Senado por Alabama, que ahora debe decidir cómo afrontar. El mandatario encuentra al Partido Republicano en pánico por la supuesta conducta sexual inapropiada con adolescentes del ex juez Roy Moore, quien se postula para sustituir el puesto vacante dejado por el senador Jeff Sessions, actual secretario de Justicia. Tras haber presionado tanto en público como en privado para que Moore se retire de la campaña, los republicanos creen que la última opción para hacerlo retirar es el presidente Trump. El mandatario ha dado pocos indicios de estar interesado en jugar un papel importante en ese proceso. Para el presidente y los republicanos, ninguna de las opciones parece ideal, tanto si gana Moore como si pierde o se ve obligado a retirarse. Si bien la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo el viernes que Moore debería hacerse a un lado si las acusaciones son ciertas, el propio Trump ha permanecido en silencio. Mientras tanto, Moore parece haber buscado refugio en su base de votantes evangélicos. El martes en la noche, participó en un acto en una iglesia en una comunidad rural de Alabama. El político restó importancia a las acusaciones de agresión sexual en su contra y dijo que estaba siendo acosado por los medios de comunicación. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario estadounidense de Justicia, Jeff Sessions, compareció en el Congreso en una audiencia dentro del caso de los posibles nexos de Rusia con las elecciones presidenciales 2016. Tony Cano tiene los detalles.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo este martes que ahora recuerda una reunión en marzo de 2016 que ha sido objeto de escrutinio en la investigación del procurador especial Robert Mueller sobre si la campaña electoral del presidente Donald Trump tuvo contactos con Rusia. Me gustaría abordar el tema de las noticias recientes sobre las reuniones durante la campaña a la que asistieron George Papadopoulos y Carter Page, entre otros. Francamente, no me acordaba de esa reunión hasta que vi esos informes. Ahora tengo memoria de la reunión de marzo de 2016 en el Hotel Trump, a la que asistió el señor Papadopoulos, pero no tengo una idea clara de los detalles de lo que se dijo en esa reunión. Creo que quería aclararle que no estaba autorizado a representar la campaña con el gobierno ruso o cualquier otro gobierno extranjero para el caso. Según documentos de la corte, Papadopoulos dijo en la reunión que podría usar sus contactos en Rusia para programar una reunión entre el entonces candidato Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Sessions había testificado antes en el Congreso, donde dijo que no sabía de comunicaciones entre la campaña de Trump y funcionarios rusos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un hombre del norte de California mató a dos vecinos con los que había discutido antes de protagonizar otros tiroteos en lugares aparentemente aleatorios, incluida una escuela primaria a la que no logró acceder, en una serie de ataques en los que mató a dos personas e hirió a 10. La policía finalmente terminó con su vida. El agresor pasó 6 minutos disparando hacia la escuela primaria Rancho Tejama antes de marcharse para seguir disparando en otros lugares. El asistente del jefe de policía del condado de Tehama, Phil Johnston, dijo:
"We have multiple shots fired in Rancho Tehama.
Fueron varios disparos en Rancho Tehama, provocando varias víctimas y múltiples disparos en la escuela primaria. Me informaron que en el incidente, el sospechoso del ataque murió a manos de la policía. Los 45 minutos de tiroteos terminaron cuando una autopatrulla embistió contra el vehículo robado que manejaba el tirador y los agentes lo mataron. El hombre afrontaba cargos por agredir en enero a una de sus vecinas, a la que mató antes de dirigirse a la escuela. La mujer tenía una orden de alejamiento en su contra. Johnston declinó identificar al tirador tras notificar a sus familiares, pero confirmó que el hombre estaba acusado por una agresión en enero y tenía esa orden. El fiscal del distrito, Greg Cohen, dijo al Sacramento Bee que estaba procesando a un hombre llamado Kevin Neal en ese caso.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, cree que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte llegarán a algún tipo de acuerdo para la evaluación del presidente Donald Trump, pero repitió sus advertencias de que Estados Unidos está dispuesto a abandonar el pacto si no se resuelven problemas clave. Ross, quien habló antes del inicio de una quinta ronda de conversaciones para modernizar este tratado esta semana, dijo que México y Canadá sufrirían mucho más que Estados Unidos si el pacto se acaba. Ciertamente, preferiría que recuperaran el sentido y rehicieran un trato sensato, dijo Ross en un foro patrocinado por el diario Wall Street Journal. En cualquier negociación, si tienes una parte que de hecho no está preparada para retirarse, cualquiera que sea la situación, esa parte va a perder, agregó el secretario Ross. Los miembros del jurado en el juicio al senador demócrata Bob Menéndez tampoco lograron el martes acordar un veredicto después de largas horas de deliberación. El día anterior, los jurados informaron al juez William Walls que estaban estancados en todos los cargos y el juez les pidió que hicieran un esfuerzo en otra sesión el martes. Menéndez, senador demócrata por New Jersey, enfrenta cargos de soborno. La fiscalía le acusa de aceptar regalos de su amigo Salomón Melgen, un millonario dominicano residente en la Florida, a cambio de favores políticos. Ambos han negado las acusaciones, alegando que simplemente mantienen una vieja amistad. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida para informarles en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Nuestro programa se origina en los estudios de la Voz de América en Washington. Y como siempre, les agradecemos su gentil sintonía. Ronald Felton, un empleado de la construcción en paro que trabajaba como voluntario en un banco de alimentos, fue abatido el martes en el vecindario de Seminole Heights en Tampa, Florida, convirtiéndose en la posible cuarta víctima de un asesino en serie. Policías y agentes federales registraron el tranquilo vecindario de clase obrera de Tampa para intentar dar con el asesino que ha cobrado cuatro víctimas en poco más de un mes. Felton, de 60 años, fue baleado por la espalda cuando cruzaba una calle camino a un comedor para indigentes en el que colaboraba como voluntario todos los martes y viernes desde hace 10 años. Esta vez hubo testigos que vieron huir al atacante y se espera que haya cámaras de video que le captaron. El sospechoso ha sido descrito como un hombre de raza negra, de más de 2 metros de alto, delgado y armado con una pistola negra. Vestía todo de negro la última vez que fue visto. Según el jefe interino de la policía de Tampa, Brian Duggan, es extremadamente posible que el agresor resida en el vecindario. Vecinos y autoridades están en alerta desde el 9 de octubre, cuando Benjamin Mitchell, de 22 años, murió baleado. 2 días después, la víctima fue Mónica Hoffa, de 32, y el 19 de octubre, Anthony Naivoa, de 20 años, se sumó a la lista. La policía de Tampa está recibiendo el apoyo del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Por primera vez en décadas, legisladores estadounidenses están examinando la autoridad nuclear que tienen los presidentes estadounidenses y, en particular, si el presidente Donald Trump podría ordenar un ataque nuclear preventivo contra Corea del Norte. El martes testificaron ante una comisión del Senado altos exfuncionarios del Pentágono, quienes dijeron que Trump, como presidentes antes que él, tiene absoluta y unilateral autoridad para ordenar un ataque nuclear en represalia, pero no un ataque nuclear preventivo. El general retirado Robert Keller, excomandante del Comando Estratégico de Estados Unidos, estuvo entre los que testificaron el martes en el Congreso. Si hay una orden ilegal presentada a las Fuerzas Armadas, los militares están obligados a rehusarse a implementarla. Ahora la pregunta es, la que usted escribió, ¿es el proceso que lleva a esa determinación y cómo se llega a ella? Y yo admitiría que sería un proceso muy difícil y una conversación muy difícil. Keller y otros testificaron que los protocolos nucleares aseguran una rápida ejecución de una orden de ataque nuclear del presidente en el caso de un ataque nuclear a Estados Unidos y no un ataque preventivo contra Corea del Norte o cualquier otro adversario. Chris Murphy es un senador demócrata por Connecticut y afirmó:
"We are concerned that the president of the United States
Estamos preocupados acerca del presidente. Permítanme retirar el velo por un minuto de esta audiencia. Nos preocupa que el presidente de Estados Unidos sea tan inestable, tan volátil, tenga un proceso de toma de decisiones tan quijotesco que pueda ordenar un ataque con armas nucleares que esté fuera de sintonía con los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Así que reconozcamos la naturaleza excepcional de este momento y la discusión que estamos teniendo hoy", dijo. Otro de los senadores que participó en la audiencia fue Marco Rubio, republicano por Florida. Creo que si alguien piensa que de alguna manera podrían salirse con la suya porque la política de Estados Unidos impediría que el comandante en jefe actúe rápidamente, eso también podría alentar el error de cálculo, particularmente en nombre de las personas que están aisladas del mundo. No reciben mucha información y nunca nadie les ha dicho que están equivocados o no. Y tengo una persona en particular en Corea del Norte que me preocupa en ese sentido, dijo el senador. El más reciente análisis por parte del Congreso de Estados Unidos sobre la autoridad nuclear presidencial ocurrió hace más de 40 años, durante la Guerra Fría con la ex Unión Soviética.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
El ejército de Zimbabue dijo hoy que tomó el poder del país en una operación militar dirigida contra los delincuentes que rodean al presidente del país, Robert Mugabe, quien junto a su esposa están bajo custodia sanos y salvos. Los acontecimientos ocurridos durante una noche de disturbios que incluyó la toma de la televisora estatal por parte de los militares generaron especulaciones sobre un posible golpe de Estado, pero partidarios del ejército calificaron la operación como un correctivo incruento. Soldados en vehículos blindados se apostaron en puntos claves de la capital, Harare, Mientras los zimbabuenses formaban largas filas en los bancos para retirar el límite de efectivo disponible, una tarea rutinaria ante la crisis financiera que atraviesa la nación africana. La gente recurría a sus celulares para informarse sobre la toma de poder del ejército y otros acudían a sus trabajos o a hacer compras. En un discurso a la nación, tras tomar el control de Zimbabwe Broadcasting Corporation, el mayor general Sibusiso Moyo afirmó:
"We are only targeting criminals around him.
Solo estamos atacando a los criminales que le rodean, que están cometiendo delitos, que causan sufrimiento en el país con el fin de llevar ante la justicia económica y social. Tan pronto como hemos cumplido nuestra misión, esperamos que la situación volverá a la normalidad", dijo. No estuvo claro cuál era el paradero de Mugabe, de 93 años, y su esposa, pero según Moyo, su seguridad estaba garantizada. "Queremos dejar absolutamente claro que este no es un golpe militar", apuntó Moyo, quien pidió a las iglesias del país que rezaran por ellos e instó a otras fuerzas de seguridad a cooperar por el bien del país, advirtiendo que cualquier provocación se toparía con una respuesta apropiada. Una pausa y luego vienen noticias relacionadas con Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La oposición venezolana anunció que fue cancelada la reanudación de los diálogos con delegados del presidente Nicolás Maduro, prevista para hoy en República Dominicana, debido a que el gobierno no invitó a los cancilleres del grupo de países de la región que participarían como facilitadores. El diputado Luis Florido, delegado opositor en el proceso de diálogo, hizo el anuncio.
No se puede producir el proceso de negociación internacional hasta tanto no se invite, evidentemente, a los cancilleres.
Florido añadió que el gobierno de Nicolás Maduro no envió la invitación a los cancilleres de México, Chile, Paraguay, Bolivia y Nicaragua, cuya presencia es exigida por la oposición para que den seguimiento y garanticen el cumplimiento de los eventuales acuerdos. Florido destacó que la alianza opositora buscará que en una fecha próxima todas las partes puedan estar presentes. En respuesta, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, señaló que el oficialismo se reuniría con los delegados de la oposición hoy, 15 de noviembre, en la capital dominicana. Mientras tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro aumenta la tensión con su vecino Colombia. Nicole Colster tiene este informe.
Según el presidente Nicolás Maduro, dos de los responsables de la crisis venezolana son Estados Unidos y Colombia. Para su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, Nicolás Maduro tuvo duras palabras.
Trágate tus medicinas y tu droga y tu cocaína. Se la pasa hablando de Venezuela por el mundo, que Venezuela es su pesadilla. Prepárate, Santos.
Lo acusa de negar la venta de medicinas a Venezuela, nación que se encuentra asfixiada por el pago de la deuda externa, el anuncio de un default selectivo y una crisis sin precedente, con escasez de alimentos y fármacos.
Hemos tenido un sabotaje terrible durante estos años. Este año, con las sanciones del gobierno de los Estados Unidos, bueno, la cosa se ha puesto ruda, pero no nos van a parar.
Estas declaraciones se dan luego de las sanciones de la Unión Europea. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y la justicia en Ecuador inicia el proceso contra el vicepresidente Jorge Glass, actualmente detenido bajo cargos de presunta corrupción. Giselle Jácome tiene el reporte.
Como autor del delito de asociación ilícita, ha sido llamado a juicio el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass por el juez que llevaba la causa, Miguel Jurado. Este acogió la acusación presentada por el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno.
El juez no solo ha ratificado las medidas cautelares ordenadas, sino que además también ha dispuesto nuevas medidas cautelares, especialmente personales, y también ha dispuesto el inicio de procedimientos de extradición.
La Fiscalía de Ecuador denunció que el vicepresidente Glass recibió en coimas de Odebrecht 13,7 millones de dólares a través de su tío Ricardo Rivera, cuando era ministro de los sectores estratégicos y vicepresidente, todo para la adjudicación de 5 proyectos estratégicos. El abogado de Glass, Eduardo Franco Loor, mencionó
que la inocencia estaba clara, no hay ninguna prueba en contra del vicepresidente, ninguna.
El próximo paso es la comparecencia del vicepresidente sin funciones, encarcelado ante un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. El artículo 370 del Código Integral Penal de Ecuador establece para este delito de 3 a 5 años de cárcel. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y la Corte Suprema de Justicia de México debate a partir de hoy un proyecto que pide regular la publicidad oficial. Organizaciones civiles consideran fundamental regular este negocio multimillonario para garantizar la libertad de expresión de los medios. En el caso de aprobarse el proyecto, se obligaría al Poder Legislativo a emitir una norma antes del 30 de abril de 2018 para que el Estado pueda asignar de manera neutral esos recursos entre los medios de comunicación. La ciudadanía considera que la regulación de esta publicidad es una de las promesas incumplidas del presidente Enrique Peña Nieto.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. 3 jugadores de básquetbol universitario estadounidense detenidos en China bajo sospechas de hurto en una tienda exclusiva están de retorno en Estados Unidos. Los jugadores de la Universidad de California, Los Ángeles, que se convirtieron en noticia internacional por el presunto incidente, ignoraron preguntas de los reporteros a su llegada a Los Ángeles el martes por la noche. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo anteriormente que le pidió a su contraparte chino, Xi Jinping, ayuda en el caso. El comisionado de la liga, de la que la universidad es parte, dijo que el asunto ha sido resuelto a satisfacción de las autoridades chinas. En el fútbol internacional y en partido de vuelta de la repesca intercontinental para el Mundial de Rusia 2018, el seleccionado de Australia logra la clasificación gracias a Miles Jeninak, el capitán que logró un triplete a balón parado que acabó con el sueño de Honduras. El fornido centrocampista local desniveló una eliminatoria que al final se llevó el equipo que mostró más ambición ofensiva en esta confrontación. Honduras, que se había defendido con mucho orden y eficacia en la primera mitad, trató de revertir la situación, pero no pudo plantear más batalla y no tuvo más remedio que claudicar. El abogado argentino Jorge Delon, de 52 años, supuestamente implicado en el esquema de corrupción conocido como FIFA Gate, se quitó la vida al tirarse en las vías del tren en la localidad bonaerense de Lanús. Este hecho se produce después de que Alejandro Bursaco, exdirector ejecutivo de la empresa argentina de marketing, torneos y competencias, admitió haber sobornado a la FIFA para obtener derechos de retransmisión del fútbol y declarara en Estados Unidos que entre 2011 y 2014 pagó millonarios sobornos a Delon y Alejandro Paladino, según consignaron medios argentinos. Fox Sports, Televisa y también el expresidente del fútbol argentino, Julio Grondona, aparecen implicados en las declaraciones. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego los invito a seguir las noticias del entretenimiento.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
It has been an incredible year for women.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. La revista Glamour y su entrega de los premios Women of the Year 2017, entre las cuales estuvieron una astronauta, una supermodelo, una refugiada y una ganadora del Oscar, que utilizan, según la revista, sus plataformas para mejorar la calidad de vida de la mujer en todo el mundo.
And tonight, we recognize that the future of leadership will undoubtedly be powered by women.
En el Teatro King's en Brooklyn se le rindió tributo a la supermodelo Gigi Hadid, a la actriz Nicole Kidman, la legisladora Maxine Waters y a la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins. La astronauta Peggy Whitson y la presentadora de televisión Samantha Bee estuvieron entre las reconocidas en la 27ª entrega anual de los Women of the Year de la revista Glamour.
Shall we? Mother tells me you're a terrific dancer.
Una versión plástica de la espada de la superheroína Wonder Woman y un drone de Spider-Man quedaron en la lista de los juguetes potencialmente más peligrosos del año. Un grupo que aboga por la seguridad de los niños, World Against Toys Causing Harm, dio a conocer su lista de los peores 10 juguetes de la temporada navideña con el propósito de alertar a los padres en relación a juguetes que podrían causar daño a los pequeños. James Swartz, director ejecutivo del grupo, agregó que la lista incluye juguetes con partes pequeñas removibles con las que un niño podría ahogarse. The Thrill of It All del británico Sam Smith llegó al número uno de la cartelera Billboard 200 de álbumes, superando nuevas entregas de Maroon 5 y Blake Shelton, según números de Nielsen SoundScan.
A daydream walking with his head down. I'm the one he's walking to.
Y el más reciente sencillo de Taylor Swift, Call It What You Want, lideró la cartelera de temas digitales, la cual mide la venta de canciones en línea con 67 mil unidades.
So call it what you want, yeah, call it what you want to.
Entre tanto, The Thrill of It All de Smith vendió más de 237 mil unidades desde su primera semana en la que debutó en el número uno de la Billboard 200. La revista dijo que es la semana que más discos ha vendido Smith aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. La Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó hoy en la tercera y última lectura una ley que permitirá a las autoridades designar a los medios de prensa que operen en el país como agentes extranjeros. La medida es parte de un litigio entre Moscú y Washington sobre denuncias de que el Kremlin interfirió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el año pasado. La inteligencia estadounidense acusa al Kremlin de usar los medios de prensa que financia para influir en los electores estadounidenses y la semana pasada exigió al canal ruso RT que se inscribiera como agente extranjero. El proyecto de ley ruso no especifica en qué se basarán las autoridades para considerar a los medios de prensa como agentes extranjeros ni a las entidades que se aplicará. En tanto, los países de la ONU condenaron las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Corea del Norte y exigieron al régimen comunista que ponga fin a los abusos. El llamamiento está contenido en una resolución aprobada por consenso en la tercera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, encargada de cuestiones sociales, humanitarias y culturales. El texto deplora la situación en Corea del Norte y recuerda las violaciones documentadas por la propia ONU. Torturas, violaciones, ejecuciones, procesos judiciales sin garantías, campos de trabajo o movimientos forzados de población son algunos de los abusos a los que se hace referencia. La resolución de la ONU también expresa preocupación por la precaria situación humanitaria y exhorta al régimen comunista norcoreano a que coopere con los donantes internacionales. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.